Andalusian Spanish to Go by Spanish with Antonio.
Hola a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido al episodio número 53 del podcast Andalusian Spanish to Go, el podcast para estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado que quieren progresar con su español a través de materiales auténticos e interesantes y escuchando un acento muy peculiar de la lengua española, el andaluz. Si esta es la primera vez que escuchas este podcast, me presento. Yo soy Antonio, profesor de español y fundador de Spanish with Antonio, una plataforma con la que pretendo ayudar a estudiantes que, como tú, sienten pasión por la lengua y cultura española. Antes de empezar, te recuerdo que puedes leer gratuitamente la transcripción de este episodio y de todos los episodios del podcast, una transcripción que incluye un glosario bilingüe con las palabras más complicadas e interesantes de cada episodio. De esta forma, aprenderás el doble con este contenido. Te dejo el enlace para acceder a la transcripción en las notas de este episodio. Si me sigues desde hace tiempo, y sobre todo si has escuchado el episodio 51 del podcast, sabrás que hace solo una semana que terminé una estancia, un periodo, que había hecho en Italia por 9 meses y que ya estoy de vuelta en España. Y lo cierto es que volví a mi país en un momento bastante decisivo. Justo el día antes habían tenido lugar las elecciones municipales en España. Estas son unas elecciones que se celebran a nivel municipal, local. Cada una de las ciudades o pueblos que tienen un ayuntamiento, es decir, un gobierno propio, votan. Por supuesto, como todas las elecciones en un país democrático, estas eran importantes, pero lo eran especialmente importantes porque se toman como pronóstico, como adelanto, de lo que puede pasar en las próximas elecciones generales, es decir, a nivel nacional. Estas próximas elecciones generales se iban a celebrar a finales de este año, en noviembre. Y digo que se iban a celebrar en pasado porque los resultados de estas elecciones municipales hicieron que cambiaran las tornas, Es decir, que la situación cambiara drásticamente. De hecho, las próximas elecciones generales se van a celebrar el mes que viene, precisamente el 23 de julio. Desde hace 4 años, el gobierno actual de España es un gobierno de coalición. De hecho, es el primer gobierno de coalición de la historia de la democracia española. ¿Y qué es esto de un gobierno de coalición? Pues básicamente uno en el que no hay un solo partido en el poder, sino que el gobierno está formado por 2 o más partidos. El actual gobierno está formado por los 2 principales partidos de izquierdas del país, el PSOE o Partido Socialista Obrero Español, uno de los partidos más históricos de España, y Unidas Podemos, el partido más izquierdista o incluso de extrema izquierda del país. Pues bien, en las elecciones municipales que se celebraron el mes pasado, los partidos de derechas, no de izquierdas, obtuvieron muchos más votos en casi todos los municipios del país, lo que les permitió poder formar gobierno en muchos municipios, desde pueblecitos de zonas rurales a ciudades tan grandes como Madrid, Sevilla o Valencia. ¿Y cuáles son esos partidos de derechas? Pues son el PP o Partido Popular, que es el otro partido histórico de España, y Vox, el partido de ultraderecha o extrema derecha que existe desde hace unos años en España. Hasta el mes pasado existían algunos ayuntamientos en los que gobernaba este partido ultraderechista, especialmente en coalición con el Partido Popular, es decir, con el otro partido de derecha. Pero ahora, por desgracia, lo hace en muchos ayuntamientos del país. Y sí, he dicho por desgracia. En este episodio voy a intentar ser lo más objetivo posible, pero también me voy a posicionar. Y te voy a explicar por qué. Lo único es que para escuchar por qué me posiciono, tendrás que quedarte escuchando este episodio hasta el final. Durante estos 9 meses que he pasado en Italia, he tenido la ocasión de conocer a gente de diferentes ambientes y trasfondos, lo que me ha ayudado a comprender mucho el país en el que estaba viviendo. Como probablemente sabrás, especialmente si eres europeo o vives en Europa, en Italia la situación política es muy inestable y convulsa, al menos en los últimos años. Y los partidos de extrema derecha no solo tienen mucha representación política, sino que incluso han llegado al gobierno del país. Sin embargo, a mí esto me chocaba, porque las personas que conocía, especialmente las personas jóvenes, no parecían sentirse identificadas con las ideas y políticas de sus representantes. Y había algo que me llamaba especialmente la atención. En varias ocasiones me ocurrió que cuando conocía a alguien nuevo y les contaba que venía de España, me decían: ¡qué suerte tienes de ser español! O ¡vaya suerte que tienes de venir de España! Muchas de esas personas pertenecían al colectivo LGTBIQ+. Y obviamente, cuando me decían eso, hacían referencia a la gran diferencia a nivel de derechos para esta persona que hay entre Italia y España. Todas ellas decían que preferirían vivir en un país en el que la política no les negara derechos como el matrimonio igualitario o la adopción, y sobre todo en el que se sintieran más seguros y protegidos. Estos comentarios hacían nacer en mí 2 sensaciones. Por un lado, me hacían sentir muy orgulloso de mi país. Me daba cuenta de que España es realmente un referente, un modelo en materia de derechos de la comunidad arcoíris, que es otra denominación que se le da al colectivo LGTBIQ+. De este orgullo, de hecho, te hablaba precisamente hace 2 años, en el episodio número 7 del podcast. Así que ve a echarle un vistazo. Te hablaba de la evolución de la situación del colectivo LGTBIQ+, en España, de qué derechos existen en el país y de cómo se celebra el orgullo, el Pride. Que por cierto, estamos en pleno mes del orgullo, así que a todos los miembros del colectivo, feliz orgullo. Pero estos comentarios de jóvenes italianos también me causaban otra sensación. Me hacía reflexionar sobre cómo de privilegiado soy por tener unos derechos que muchos otros países envidian. Eso sí, la situación en Italia me recordaba también que este privilegio es muy frágil, que puede destruirse a la primera de cambio, a la primera de cambio, es decir, de forma repentina, y sobre todo que todavía la gran mayoría del planeta lo ve como eso, como un privilegio, y no como un derecho esencial para una sociedad mejor. En la última década, y especialmente en los últimos años, no se para de hablar sobre la polarización del mundo en el que vivimos. Parece que ahora, en política y en muchos otros ámbitos, las cosas solo pueden ser blancas o negras. Y olvidamos que entre ese blanco brillante y ese negro tenebroso, existe toda una gama de grises, de diferentes realidades, ideas, personas, formas de actuar, etc. Al menos en el mundo occidental, especialmente aquí en Europa, hasta no hace mucho, fluíamos entre diferentes tonos de esa gama de grises. Unos más similares y otros más diferentes, por supuesto, pero siempre en contacto los unos con los otros. El blanco brillante y el negro tenebroso existían, por supuesto, pero la gente no se sentía lo suficientemente cómoda como para expresarlo. Así que claro, los discursos nazis, por ejemplo, o fascistas, o el comunismo más extremo, existían, pero parece que estaban un poco en la sombra. Estar en la sombra significa estar en segundo plano. La gente no se sentía legitimada para dar ese tipo de opiniones. Sin embargo, en los últimos años la situación ha cambiado. Las opiniones, las ideologías y los pensamientos tienden más hacia el blanco y hacia el negro que hacia el gris. Y esto ha dado voz a muchos partidos extremistas que antes tenían una mala consideración social y que ahora, en cambio, están cada vez más presentes en muchos países. Italia es un ejemplo de ello. Unos meses antes de que me fuera del país, el nuevo gobierno ultraderechista italiano comenzaba a no reconocer la paternidad de las parejas homosexuales con hijos. Uno de los pocos derechos en materia LGTBIQ+, que daba Italia a sus ciudadanos arcoíris. En los últimos años, también otros países como Polonia y Hungría han aplicado políticas que van claramente contra los derechos no solo del colectivo LGTBIQ+, sino también de las mujeres y de los inmigrantes. Y hace ya un año, en junio de 2022, la primera potencia económica mundial, Estados Unidos, prohibió en muchos de sus estados el derecho de las mujeres a abortar. Y no paran de hacer propuestas de ley para penalizar los espectáculos de drag queens y drag kings. En este mapa de extremismos político e ideológico, ¿dónde queda España? ¿De veras la situación es tan envidiable y modélica aquí en mi país, como decían mis amigos italianos? El caso de España es muy particular. Mientras los países de nuestro entorno se replanteaban, es decir, reconsideraban valores y derechos que ya parecían superados, como el aborto o la aceptación del cambio climático, España parecía ir a contracorriente contra esas tendencias en muchos aspectos. Te doy algunos ejemplos de ello. En 2020 se formaba un gobierno con más mujeres ministras que hombres ministros. Por primera vez en la democracia española también se creaba un Ministerio de Igualdad y solo hace unos meses, en febrero de 2023, se aprobaba la controvertida Ley Trans, una ley que prohíbe las terapias de conversión, es decir, terapias que intentan convencer a las personas del colectivo LGTBIQ+, de que su orientación o su identidad sexual es un error y deben cambiarla. Pero además, esta ley trans también permite que cualquier persona de más de 14 años tenga el derecho de determinar si se siente hombre o mujer. Gracias a esta ley, España ha conseguido posicionarse en el puesto número 4 del ranking de países más respetuosos con el colectivo LGTBIQ+. Es decir, todo esto parecía indicar que España era un oasis progresista en un continente polarizado y con tendencias retrógradas. Retrógrado significa que va hacia atrás. Pero, como dice el dicho, no es oro todo lo que reluce. No es oro todo lo que reluce. Es decir, detrás de algo bueno hay cosas negativas también. Y es que este oasis era y es solamente una parte de la realidad. Mientras se conseguían todos esos avances progresistas, el extremo opuesto estaba creciendo y tomando más fuerza. Y la prueba está en que en estas elecciones municipales que he mencionado al comienzo de este episodio, la ultraderecha ha conseguido más representación que nunca. Y esto ha ocurrido a pesar de decir sin tapujos, es decir, explícitamente, sin esconderse, que quieren eliminar todo el progreso social que se ha tardado décadas en conseguir. Vivimos en una sociedad democrática que, aunque parece ser el sistema de gobierno perfecto, también tiene sus fallas, es decir, sus defectos, sus aspectos negativos. La democracia nos permite a todos tener libertad de expresión, pensar y decir lo que creemos que es correcto o incorrecto. Y yo creo que ese es el mayor valor de una democracia. Por ejemplo, yo puedo estar de acuerdo con que me suban los impuestos, aunque no me guste pagar más, evidentemente, porque sé que así mi ciudad va a estar más limpia, voy a disfrutar de la seguridad social, o porque sé que el país está pasando por tiempos de crisis y hay que compensar un déficit. Y por otro lado, mi hermano puede no estar de acuerdo con que le suban los impuestos porque considera que está pagando más de lo que debería, porque cree que los impuestos no se distribuyen justamente o porque cree que el gobierno del país no se ha organizado bien. Es decir, mi hermano y yo podemos tener opiniones diferentes y eso está bien, es respetable y es hasta enriquecedor. Además, cambiar de opinión también es normal. Todos hemos expresado opiniones muy diferentes sobre un tema y yo personalmente me siento afortunado de vivir en una sociedad que me lo permite. Esta libertad de dar tu opinión es lo que llamamos libertad de expresión. Esta libertad de poder dar tu opinión es lo que llamamos libertad de expresión. Pero a mis ojos, el problema es que hay personas que se valen del verbo valerse, o sea, que usan esta libertad de expresión para emitir juicios que pueden llegar a ser muy peligrosos. Los partidos de ultraderecha hablan de que cosas como el feminismo o la igualdad para las personas LGTBIQ+, son ideologías. Y bueno, intento comprender esa postura y hasta cierto punto puedo estar de acuerdo. Sí, el feminismo, por ejemplo, es un conjunto de ideas que defiende que el género femenino tiene los mismos derechos que el género masculino. La comunidad arcoíris defiende la idea de que cualquier persona más que gay, lesbiana o bisexual es una persona. Y la lucha contra el cambio climático se basa en la idea de que cuidar el planeta es nuestra responsabilidad. Así que, vale, vamos a decir que el feminismo, los derechos LGTBIQ+, y el cambio climático son ideologías. Te lo compro. Es decir, aunque no esté totalmente de acuerdo, lo acepto. Lo que me preocupa es que grupos de ultraderecha, como Vox en España, niegan los problemas que estas supuestas ideologías pretenden solucionar. Niegan que existe la violencia de género, es decir, violencia que los hombres ejercen sobre las mujeres, y niegan que existe el cambio climático, pese a que la comunidad científica internacional lleve años explicando los problemas medioambientales que sufre el mundo. Aunque, sinceramente, no hace falta que la comunidad científica lo diga, es algo que está más claro que el agua. Por cierto, te invito a escuchar el episodio 50 del podcast, donde te hablo sobre una de las consecuencias del cambio climático que está afectando especialmente a España. La violencia de género no existe. Estas feministas quieren quitarnos derechos a los hombres. El amor entre un hombre y otro hombre no es natural. Es más fácil cambiar de género que de calzoncillos. Los inmigrantes vienen a quitarnos el trabajo y a violar a nuestras mujeres. Todas estas, entre comillas, opiniones, las he oído o leído en numerosas ocasiones. U otro ejemplo reciente de la semana pasada, cuando aparecía una pancarta enorme de propaganda de Vox en el centro de Madrid, en el que una mano tiraba literalmente a la basura, es decir, había dibujada una mano y una papelera de basura, tiraba las banderas feminista, LGTBIQ+, o del cambio climático. En la transcripción del episodio te pondré una imagen de la pancarta para que puedas verla. Tienes el enlace a la transcripción en las notas del episodio. Todo esto son mensajes de personas que están usando su derecho de libertad de expresión, ¿vale? Pero cada vez que veo estos mensajes me pregunto, ¿de verdad tenemos que respetar todas las opiniones? O directamente, ¿estos mensajes son solo opiniones cuando van claramente en contra de los derechos más fundamentales? ¿En qué momento la libertad de expresión se ha convertido en una excusa para ir en contra de los derechos humanos? Que la democracia en la que vives te permita poder decir lo que piensa no quiere decir que tu pensamiento sea correcto, justo o incluso aceptable. No estás opinando sobre si reducir la jornada laboral de 8 a 6 horas. No estás opinando sobre si invertir más en educación o en la defensa del país. Con estas opiniones, estas personas están yendo totalmente en contra de los derechos más fundamentales de una persona. Es más, están yendo en contra de los derechos de grupos sociales que han sido discriminados años y años. Así que esas palabras son mucho más que unas palabras. De hecho, las palabras tienen un poder y una influencia enorme en la gente. Especialmente cuando esas palabras son pronunciadas por figuras públicas, cuanto más por partidos políticos. Esas palabras siembran y generan odio, intolerancia y falta de respeto. Y además tienen unas consecuencias reales, concretas. Por ejemplo, el año pasado, 2022, fue el año con más agresiones contra las personas LGTBIQ+, de los últimos 3 años. También en 2022, el número de mujeres que habían sufrido violencia machista aumentó un 8,3% en España. Y en noviembre de 2022, el 10% de los jóvenes de entre 15 y 29 años negó que la violencia de género existiera. Esos comentarios, que en realidad se pueden considerar delitos de odio, sí tienen un impacto real en la sociedad. Son más que meras palabras. Así que yo me pregunto, ¿en qué momento comenzamos a confundir la política con los derechos humanos? ¿En qué momento defender la seguridad y la libertad de una mujer, de una persona bisexual o de un emigrante se ha convertido en un instrumento para hacer política? Y sobre todo, independientemente de si eres una persona de derechas o de izquierdas, me da igual. La pregunta que creo que todos deberíamos hacernos es, ¿realmente beneficia a la sociedad que se eliminen los derechos de los grupos sociales más débiles? En un mundo ideal, los derechos humanos se darían por sentado, es decir, estarían garantizados. Nadie los pondría en duda. Se trabajaría por el bien común de la sociedad. Se trabajaría por llevar a cabo políticas que verdaderamente importan. Sin embargo, siento que en todos los momentos de la historia en los que ha habido un clima político convulso, agitado, siempre son las mismas personas las que pagan el pato. Pagar el pato es recibir un castigo sin merecerlo. Siempre se atacan los derechos de los mismos colectivos. Así que mientras espero a que llegue ese mundo ideal, parece que la única solución es defender los derechos que nos hemos ganado a pulso, con mucho esfuerzo, e intentar que no se eliminen. Y me gustaría que no fuera así, pero está claro que mi mera existencia y visibilidad como chico gay, cis, blanco, ya es un acto político. Así que aquí estoy, en el mes del orgullo 2023, usando este episodio para ayudarte con tu español, pero también para aportar mi granito de arena contra estos discursos de odio y hacerte reflexionar. Como te dije al principio de este episodio, iba a intentar ser lo más objetivo posible. Y te he dicho que puedes votar a la derecha y puedes votar a la izquierda, porque cualquier voto político es posible, útil y respetable. Bueno, o casi cualquiera. Para mí, la línea entre lo que es respetable y lo que no es respetable está precisamente en eso, en el respeto. Así que sí, me posiciono. Lo único a lo que no se puede faltar el respeto es a los derechos de las personas. Y desafortunadamente, estos están en peligro en muchos lugares. Por eso, seas del país que seas y esté tu país en la situación política y social que esté, antes de dar tu voto y poder a un partido o a otro, te invito a que te preguntes, ¿está este partido politizando algo tan básico, tan esencial para una sociedad mejor como los derechos humanos? Gracias por compartir este ratito conmigo, una semana más. Espero que hayas aprendido mucho. No olvides que si quieres aprender el doble, puedes usar gratuitamente la transcripción y el glosario del episodio. Si has disfrutado, no olvides valorar este podcast con 5 estrellas o también dejar una reseña, una valoración. Pero sobre todo, lo más importante, no olvides recomendarlo a tus amigos o conocidos que estén estudiando español y vayan a disfrutar de este contenido. De esta forma, ayudas a que este podcast crezca y a que muchos otros estudiantes puedan disfrutar de él. Muchas gracias de nuevo por estar ahí. Y recuerda mostrar siempre respeto, tolerancia y empatía por la persona que tienes al lado. Nos vemos en el próximo vídeo de YouTube y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast. Chao. Cuídate.